Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rosana, ya vamos completando la plantilla. Pedro J., bienvenido.
Buenos días a todos.
Luis Herrero, bien hallado.
Buenos días, don
y Emilia Landaluce, bien. Vamos a ver. Yo solo tengo una duda, que antes de entrar en materia, en el mitin de ayer, a ver si alguien sabe quién lo ha pagado. Porque ayer fue un mitin electoral. Yo querría saber quién pagó ese mitin.
Pues el PSOE, seguro.
¿Sí?
Sí, porque esas cosas, además, buscan lugares de muy bajo coste. Era una especie de sala en la estación de Chamartín.
Sala Macumba. Pero es un centro se ha recuperado. Y bueno, no es exactamente la Sala Macumba, es el Rolling, donde íbamos a patinar.
Pero ahora hay una discoteca.
No. La Macumba estaba al lado.
No, pero aquí hay una discoteca que se abre los fines de semana, que es para patinar.
Y es un espacio tipo el Matadero que se ha recuperado para Madrid, donde se celebran multitud de eventos. Y la verdad es que la imagen es espectacular porque conserva toda la cúpula de lo que es la antigua estación y en imagen, en fotografía,
estaba muy bien elegido el sitio.
No, pero yo voy a que, primero, hay campaña electoral, porque el partido, lógico, es que en una campaña electoral el candidato Sánchez, que es lo que ayer vimos, al candidato Sánchez ocupando las televisiones como candidato Sánchez, cuando no es candidato, ha sido y no lo es. Cuando estamos hablando de las financiaciones ilegales de los partidos, ¿habrá algo más irregular que la financiación de la campaña electoral de Sánchez en el último año y medio? Que estamos en función electoral parar.
Yo, fíjate, creo que no se van a pillar los dedos en eso.
Pero eso es igual.
Como reflexión de fondo, ahora que volvemos en un primer día después de toda la interrupción del verano y con el asunto de la imputación, de la condición de investigadas a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, yo no sé, y es verdad que hay que hacer esa salvedad, si las acusaciones que se formulan contra ellas serán probadas y serán condenadas. Desde luego, una y otra, especialmente Esperanza, una persona por la que todos los que estamos aquí tenemos un gran afecto, por el mérito de su trayectoria, se juega la valoración final de su carrera política en ese banquillo. Es decir, todavía no la han sentado en el banquillo, pero lleva camino y habrá un juicio y dependerá de que sea considerada culpable o inocente. Si fuera culpable, a mí me sería estremecedor que el partido de Aznar, el PP de Aznar, que alcanzó su apogeo precisamente como respuesta de la sociedad a lo que habían sido en parte los GAL y sobre todo Filesa, incurriera en un modus operandi absolutamente idéntico al de Filesa. Eso es la Gürtel, eso es la financiación del PP valenciano y, a juzgar por los indicios, eso ha podido ser también la financiación del PP de Madrid. Y como decíamos entonces, Emilia era muy joven, pero como decíamos los otros tres entonces, robar para el partido es igual de grave que robar para uno mismo.
Bueno, hay quien ha robado para el partido y para uno mismo, por ejemplo en el PSOE. Pero eso de
y
que,
también
eso
en de que el balance, y también en el entorno de Esperanza.
Sí, eso de que el balance es igual, no. Porque el efecto de la política del PSOE en Andalucía es la pobreza de Andalucía. El efecto de la política del PP en Madrid es la prosperidad de Madrid. O sea, el balance, no. Que todos
el
los
fin
partidos
nunca va a justificar los medios,
no,
Federico.
Te me pongas,
el fin
padre
nunca
Payton.
Va. No, el fin, padre Payton.
Todos los partidos, y lo sabes también como yo, y Luis mejor, porque hizo de Fraga a Fraga, donde cuenta cómo empieza la corrupción en la derecha, copiando a la izquierda. Que empieza, y lo publicaste
si eso es lo
tú,
que estoy
el
diciendo.
Día 16, con las contratas de basuras de Alicante. O sea, pero esto que los partidos se han financiado ilegalmente en su campaña electoral, pero eso no tengo ninguna duda que lo hayan hecho todos. Ninguna duda. Que el balance político de décadas de actuación depende de quién, aparte de la financiación legal, ilegal o mitad y mitad de la campaña electoral, depende de qué política han
hecho.
Hombre,
una condena, por favor. Una condena por corrupción siempre sería un baldón que marcaría...
¿Pero tú qué crees, que esa condena ya no se ha hecho?
Vamos a ver, yo creo... Por favor. Que, perdóname, yo creo que hay posibilidades... de que ella sea declarada inocente
y de que sea declarada culpable
y que bueno, sea desimputada también,
es también, que, o sea, es que, también, pero a mí me declararon culpable y me costó 10 años y la ayuda de Estrasburgo demostrar que había tenido un juicio injusto, no había tenido ninguna garantía, etcétera. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Desde cuándo ser imputado en España? Pregúntale a Pilar Barreiro qué piensa de su carrera política y de la actuación de Ciudadanos.
A Lucía Figar.
O a Lucía, no y a muchas más. Ayer salió Teodoro, pero lo de siempre, apuntar y no tirar, con una lista de 100 nombres del PP imputados que habían sido declarados inocentes. Hombre, saca tres y nómbralos. Perdona, Luis.
No, yo os atiendo con interés, pero donde yo discrepo es en digamos, en el fundamento argumento. O sea, que no está ahí el interés de la vuelta. O sea, es decir, lo de Esperanza Aguirre es muy importante para culminar una biografía política muy brillante de Esperanza Aguirre. Y podrá salir mejor parada o peor parada, pero ¿de verdad crees que eso tiene un impacto especialmente interesante?
Lo decía a propósito de lo que preguntaba Federico, de quién habría pagado el acto de Sánchez. Tienes toda la razón que ahora la cuestión está en Sánchez e Iglesias, entre otras cosas, por absentismo laboral de Albert Rivera. Es decir, él...
Pero sigue, Luis, porque ya sabemos cómo es Pedro.
Ha hecho bien Luis en decir, ven a la Linde de verdad.
Sí.
Sobre todo porque yo creo que ahora mismo lo estábamos comentando Emilia y yo, y luego cuando ha llegado Pedro también se ha unido a esa especie de queja colectiva, ¿no? Es decir, volvemos donde solíamos, con los que solíamos, diciendo lo que solían y con la expectativa de lo que salíamos, de lo que solíamos tener.
Yo con la diferencia de que el único que ha estado apareciendo, aunque sea para reunirse con los presidentes de los, como diría Vox, chiringuitos, sí. Pero es que el que se está haciendo fotos del G7, eso sí que es una campaña electoral pagada por todos nosotros.
Bueno, ahí...
El que parece que ha estado haciendo algo y el que, y fíjate, no seré yo sospechosa de alguien de defender a Sánchez, pero el que está actuando de una manera como más institucional, mientras Albert nadie sabe dónde ha estado. Pablo se ha dejado barba. Y Abascal ha estado en los toros, sí. Pues parece que se ha movido. Y esa es una percepción del electorado que, sumado a lo de Esperanza, ¿qué tal? Pues tiene a la derecha desnortada y a la izquierda diciendo, oye, pues a las señoras diciendo, a este señor se le puede votar porque encima con el coleta no llegó a ningún acuerdo.
Pero todo se resume al final en que quienes no suman están intentando negociar contrarreloj la formación de un gobierno y quienes sí suman ya ni siquiera se hablan.
Ya, pero...
Es decir, que sí. El factor determinante de la situación española de este momento es la abdicación del centro político a cumplir con el papel que todos esperábamos que representara. Es decir, esa oportunidad histórica que está a punto de agostarse porque por primera vez había un partido de centro que podía sustituir al chantaje de los nacionalistas y separatistas y en función de unos planteamientos que obedecen más a las fantasías de Albert Rivera que a la percepción generalizada de la sociedad, ese camino ni siquiera se está intentando. Y el gran beneficiario se llama Pablo Iglesias, que está teniendo... que parece como si fuera la llave de la gobernabilidad, llave de la gobernabilidad tendría que ser los Ciudadanos.
A ver, Luis, ¿tú estás de acuerdo con ese criterio? Y añado, ¿y no te parece que si Pablo Iglesias fuera más inteligente que vanidoso, aceptaría las 370.000 propuestas que
ayer? Es que yo no que descarto ayer, que las termine...
Yo creo que no lo va a hacer.
No lo descarto, yo creo que no vanidad, lo va a hacer, no creo que lo haga, pero no descarto.
Sería lo inteligente, ¿eh? Por su parte.
Bueno, y sobre todo porque se da cuenta de que, hombre, se abren expectativas muy divertidas, aunque sea solo como especulación. Antes hablábamos también, ya no me acuerdo si micrófono cerrado o micrófono abierto, de que Pablo Iglesias a lo mejor teniendo menos puede más. Sí. Es decir, si se repiten las elecciones y se cumple el pronóstico de la encuesta del Español o de la encuesta del Mundo...
La encuesta
Mundo,
del Español, que desde que le ha salido rana a su príncipe, Pedro J. está muy pícaro, la encuesta del Español le daba mayoría absoluta un escaño más con Ciudadanos que con Podemos.
Sí, de acuerdo. Sí.
Claro, que Pedro solo se titulaba mayoría absoluta con Podemos y con Ciudadanos.
Sí.
Pero es en que, otras no.
Claro, no, pero Federico, es que yo me temo que aquí caduca la oferta de gobierno de coalición de Sánchez a Iglesias. Caduca,
no.
Que lo ha... Que
caduca en las condiciones en las que ahora está planteada.
Vale, bien. Iglesias ha dicho, ojo, que también caduca mi renuncia.
Claro.
Y aquí lo único que parece que no va a caducar nunca es el odio abisinio impropio de un liberal, de Albert Rivera, a Pedro Sánchez. Por lo tanto, Federico, ¿de qué nos sirve que volviera a tener mayoría absoluta con Ciudadanos el PSOE si ya la tiene?
Yo sé que
porque,
tú estás empeñado.
A ver, perdón, hombre, porque perdón. Sí, porque lo que espera el PSOE, al mismo tiempo, o sea, lo que le pasa, o sea, Pedro Sánchez lo que no puede es irse con el con Podemos, o sea, lo que pasa a Podemos es que le que va a pedir la que quite la reforma laboral, que el PSOE no la va a quitar por mucho que diga que tal, no la puede quitar porque Europa no le deja. Entonces él quiere gobernar con Ciudadanos. Y lo que espera el PSOE es que la torta de Ciudadanos y su aumento le sirvan para gobernar.
A ver, Luis, que te han...
No, yo estaba tratando...
Incluso con la abstención del PP.
Incluso con la
abstención. En una segunda oportunidad.
Sí, pero en una segunda oportunidad lo que podría pasar, insisto, si se cumple el pronóstico de la del Español y del Mundo, que en eso coinciden, es que podría haber un retroceso de Iglesias que, sin embargo, le diera más poder. Porque el argumento del Partido Socialista es yo no quiero la oferta de coalición porque no sumamos. Y como no sumamos, y por tanto eso no da la estabilidad, etcétera, 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 y encima no nos fiamos. Pero si sumaran... Claro. Es decir, si Pablo Iglesias fuera con menos representación parlamentaria, gracias al crecimiento del Partido Socialista, en la coda que le permitiera alcanzar la mayoría absoluta, podría llegar Pablo Iglesias y decir lo que te decía Pedro hace un instante. Caducó mi renuncia a estar en el gobierno. Sí, yo ahora, pero... que ya te he dejado sin argumentario para que tú no me dejes entrar en el gobierno, quiero entrar en el gobierno.
Bueno, pero hay una cuestión. Es que yo creo que lo que vamos y se está repitiendo es Zapatero segunda legislatura. O sea, ¿qué es lo que quiere Sánchez? Gobernar solo, él solo.
Eso es lo que le gustaría.
No. Y en la segunda, después, si hay elecciones, que si Iglesias no lo impide, vamos a elecciones, el día 23 se anunciará, porque es cuando toca ya, lo que va a pedir, en una situación más fuerte, es como Zapatero, no tengo mayoría, pero como no me pueden presentar una alternativa, voy a gobernar en solitario. Alguien se abstendrá. Porque no vamos a ir a elecciones otra vez. Y
hombre,
entonces,
lógicamente...
ese alguien, si no el Ciudadano, será el PP.
Claro.
Y a eso vamos. Y yo creo que él cuenta con eso. O sea, él no va a volver a Podemos nunca. Nunca. Bien. Porque en una situación en la que está sorprendentemente fortalecido, aunque no tan sorprendente, con todos los resortes del Estado y del gobierno, los humanos y la cara dura que tiene... Él va a gobernar en solitario.
Y déjame que le haga una segunda reflexión a Pedro con respecto al príncipe, a la rana y a su decepción con el papel de Rivera. Rivera se pasó la campaña electoral diciendo que iba a hacer lo que está haciendo.
Sí, es
y ninguno de los aquí presentes, no sé Pedro en la intimidad, pero ninguno, yo el primero, nos lo terminábamos de creer.
Es decir, yo tampoco.
¿Vale? No, yo sí.
Bueno, pues yo no. Yo
estaba convencido.
Bueno, el caso es que...
¿Tú estabas convencido de que no...
Iba en serio, seguro. Yo siempre estuve convencido. Yo creo que Rivera, hace ya 2 años, estaba convencido de que iba a heredar las ruinas del Palacio de Rajoy y se jugó todo a eso.
Vale, de acuerdo. Pero ahora imaginemos por un momento, yo estoy de acuerdo en que al final eso es lo que ha ocurrido. Yo no tenía todas conmigo que en esta situación él fuera capaz de resistir la presión. Pero lo que pasa es que, por otra parte, lo que no podemos, Pedro, es penalizar un acto, digamos, de cumplimiento de lo prometido. Es decir, ¿ahora qué estaríamos diciendo? Te pregunto. Y apelo a tu honradez. Si Sánchez gobernara con el apoyo de Ciudadanos y estuviera haciendo cosas que no nos gustaran.
Bueno, que... Es decir, yo estaría... Habría estado a favor, en función de la aritmética electoral, de que Ciudadanos, en primer lugar,
llegara como consecuencia del incumplimiento reiterado de la palabra dada,
pero vamos
apoyando
a ver,
un señor que ha dicho sistemáticamente
ver,
que no es apoyable y que es el dechado
pero
de
vamos
todas
a ver,
las
Luis,
maldades.
Pero vamos a ver, Luis, la palabra que de verdad cuenta al final, los partidos políticos son instrumentos al servicio de los ciudadanos. Ayer yo le decía en Televisión Española a Pablo Iglesias, oiga, habla usted de la
os han hecho fijos a los dos.
De la humillación. Yo, afortunadamente, hay una televisión en la que puedo aparecer de vez en cuando. Usted habla de humillación, en los mismos términos en los que los hidalgos del siglo de oro hablaban del honor. Dice, esto, ¿qué quiere decir esto? O sea, es decir, usted no puede convertir las aspiraciones íntimas y el concepto de la propia autoestima en un elemento dominante sobre el interés de los ciudadanos.
Pero eso no es lo que te ha dicho.
Aquí hay... No, pero yo le estoy contestando. Vamos a ver, en el sondeo en que hicimos inmediatamente después de las elecciones, 8 de cada 10 votantes de Ciudadanos, en la tesitura de que había que elegir entre distintos males, preferían como mal menor que Ciudadanos se abstuviera y que Sánchez no dependiera ni de los separatistas ni de Iglesias. Eso decían los propios votantes de Ciudadanos.
Sí,
y en una proporción tan rotunda, que va mucho más allá de cualquier margen de error de una encuesta. Es decir, todo el mundo entiende que en campaña electoral se establecen las posiciones máximas, pero luego, en función del resultado, no puede ser que el cumplimiento de un compromiso electoral ocasione catástrofes a la ciudadanía.
Ahora vamos a contrastar tu teoría con la realidad, porque esta película la hemos visto durante toda la campaña electoral última, cuando se comprometía Albert Rivera a no pactar con Sánchez, etcétera. Lo que todo el mundo decía, barra decíamos, porque yo alguna vez también lo dije, es... ¿Lo dice usted con la misma seriedad con la que se comprometió a no apoyar nunca a Rajoy? ¿Qué pasó entonces? Pasó lo que tú estás contando, que después de una repetición electoral se valoraron las posibilidades y el mal menor, ¿le premiamos ese cambio de criterio? No, se lo estábamos afeando en campaña, usted no es fiable, usted ya nos ha engañado una vez, usted ha incumplido su palabra y no estábamos haciendo esa consideración.
Yo tampoco. Estábamos relativizando la trascendencia y el carácter inamovible de un compromiso electoral. Porque los partidos están al servicio de los ciudadanos, no los ciudadanos al servicio de que los partidos queden como... Es decir, también José María Aznar en el año 96 hizo una campaña frontal y el día de las elecciones Puyol Enano...
habla
castellano equivalente al con Rivera no, con Rivera no, y Aznar pactó su investidura y para bien de los españoles, porque su primera legislatura fue la más fructífera probablemente de la democracia, con aquel con el que había dicho que nunca pactaría. Es decir,
y viceversa. Que,
claro.
Y viceversa. El problema aquí es viceversa. ¿Alguien ha oído a Sánchez decir que quiere formar gobierno con Ciudadanos?
Porque gobierno
no.
No
lo he oído. Ni pactar.
Hombre,
y ha pedido que se abstenga lo mismo que al PP. Es decir, que le deje gobernar en solitario.
Vamos a ver.
Ábalos
Llama periódicamente a Villegas.
Sí,
para preguntarle, oye...
¿Qué? ¿Cómo está la fiebre?
No.
¿Ha subido?
Que hay que recordar que Rivera no fue a una reunión con Pedro Sánchez.
Claro, eso es lo que quiero decir.
Sí,
que no hay precedentes de eso en la historia de la democracia.
De
yo, mira, por resumir mi punto de vista sobre este asunto, en forma de pregunta, si se repiten las elecciones, ¿va a volver Albert Rivera a convertir su no es no a Sánchez en una posición inamovible y una referencia de su campaña? Porque ahora que ya hemos visto que esta vez ha cumplido, si vuelve a cumplir, pues también sabremos todos a qué atenernos. Y desde luego, Albert Rivera podrá presentarse con el programa que quiera.
Espera que todavía no ha empezado la campaña electoral.
Bueno, bien, ya.
Entonces ya hablaremos. No,
bueno, sí, ayer empezó la campaña electoral de alguna manera.
Bueno, ayer sí, pero Rivera todavía no ha empezado. De hecho, acaba de aterrizar.
Recordad la frase de Rivera el lunes. España suma, la corrupción resta.
Claro.
Este es el lema de campaña
y
de Rivera.
Y Aguado, cuyo padre sí que ha recibido una pasta, está montando el juicio paralelo para Errejón y la Serra contra Isabel Díaz Ayuso.
Pero te gustará más o menos, pero ¿te sorprende?
No me sorprende, la cara dura. O sea, a mí de Rivera no me molesta que me haya defraudado como Pedro, que lo vio príncipe y ahora lo ve sapo, no rana, sapo cancionero.
Bueno,
no,
cuando no. Hay un encanto, yo digo que es víctima de un encantamiento,
no,
y que
encantamiento.
el hechizo se puede revertir. Hombre, yo no. Espero de su, aunque solo sea.
Yo creo que nace más de nuestros anhelos que de sus
bien.
Cualidades.
Y sobre todo, bueno, bien. Hace falta el beso de una dama, ya me dirás de dónde
sí,
se lo sacamos.
Aunque no bueno, sea muy dama.
Bueno.
Aunque sea un poco peripatético.
Con la cel puede también tener esos efectos. No sé si puede revertir todas estas cosas en contra del líder de Ciudadanos que estamos relatando. Pero
bueno, él, la verdad es que el aspecto es estupendo.
Sí.
Él es feliz, está como el pajarillo de la célebre Quintilla, ufano, alegre, altivo, enamorado.
¿Qué te parece si hoy le mandamos con la cel a la funcionaria del Congreso de los Diputados que tuvo que recibir por obligación, claro, a la delegación iraní?
A los ayatolás.
Sí, está hoy en la portada del diario ABC.
Qué mal estuvieron los otros y qué mal quedó Ciudadanos.
La mujer.
Bueno, es que no se puede estar sorbiendo y soplando toda la vida.
Sí, pero quedó peor el PP, ¿eh?
Bueno, el PP es que ni ha comparecido.
Yo creo que
no se enteró.
Bueno,
lo que dijo.
Yo te ratifico que no se enteró. O sea,
claro,
consta que no se enteró.
Estaban en otra
no se enteró cosa. Y cuando se dieron cuenta de que por no haberse enterado habían hecho un papelón, entonces luego, en vez de tratar de sacar lo positivo, porque después de la anécdota del saludo hubo un acto donde hubo discursos y los grupos parlamentarios se dirigieron a iraníes en términos políticamente duros, criticando la violación de derechos humanos, la vejación de la mujer. También el PP desempeñó. Yo intenté que el Partido Popular me explicara por qué no había reaccionado y que me contara qué había pasado en la reunión. Respuesta: no pretenderás que hagamos el papelón si no nos hemos enterado. ¿Cómo vamos ahora a dar la cara? Digo, coño,
perfecto.
Vende lo que has hecho dentro, no el gol que te han metido.
Lo cierto es que solo estuvo bien Vox.
No, pero es que para eso la gente votó a Vox, para empezar a dar la respuesta a eso.
O sea, pero aquí hay una cuestión que no quiero estropear porque íbamos bien de horario.
Claro que sí,
y no lo
vamos a recomendarle.
Venga, pues vamos a mandárselo
a
la reina para que se convierta en príncipe.
Y a esta funcionaria
también.
A la funcionaria,
el príncipe que siga.
En la carrera del bien de horario, sí. Que no lo he entendido.
No.
Ya. Que no caigas en su provocación, que quiere que sumes minutos.
Se ha tirado en el área.
Venga.
Tarjeta amarilla.
La farmacia Mundo Natural y el Corte Inglés.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de independencia. Es la mañana. Es Radio.
Vamos a ver, Securitas Direct.
Mucha gente, por ejemplo, ahora viene de vacaciones, quiere mantener segura su segunda vivienda.
Claro,
por ejemplo,
porque
en la playa,
ha babeado el verano bien, pero claro, ahí en la segunda casa se queda el microondas, la televisión, tal, cosas importantes.
Y a lo mejor no vuelves hasta el próximo año y durante
meses... Y vuelves en la Navidad con el frío y resulta que no hay nada.
Exactamente, Securitas Direct, la mejor alarma del mercado. Para instalarla llamamos al 900-130-900, que es totalmente gratuito, 900-130-900.
Bueno, vamos a ver. El Corte Inglés. Porque él y el Corte Inglés,
sí.
Con la Liga de Fútbol, sobre todo cuando la Liga de Fútbol funciona. Son las dos cosas que
vertebran la
opinión pública española.
Sí, totalmente.
Diga Pedro Jota lo que diga, son las urnas,
no.
Es la Liga, el Corte Inglés.
Y además hacemos muy sencilla la vuelta a casa, por ejemplo, con un exprimidor automático Savoy de 59 euros. Y ya, pues esto te haces un zumo de naranja por la mañana y la vida se ve.
¿Sabes
qué?
Es muy bueno
manera.
El de sandía.
Sandía, bueno, también, pues muy
es
rico.
Es extraordinario.
Claro que sí.
Pero te cabe en
igual, en una licuadora, hombre, es conveniente cortarlo en trozos.
Tiene que ser un exprimidor muy grande, ¿no?
No, pero ese es el de Teo.
Diámetro de la sandía.
Teo sí, Teo tiene para exprimir una sandía gigante.
Unas batidas de proteínas, pero es que está fortachón.
Teo, músculo, Teo.
Ahí está.
¿Quién es Teo?
Teo aporta músculo al centro del campo del PP. ¿Quién es Teo? Es el secretario Teodoro, le llaman aquí.
Ah, Teodoro, ah, ¿no? Como le habláis con esa familiaridad.
Aquí se creó el primer club de fans, le llamaban Teodoro.
No, le llaman Teodoro en Génova.
Sí, pero se lo pusimos aquí. Más que le hizo gracia a Casado y se ríe con eso.
Bueno,
y como le hace gracia al jefe, a todos les hace gracia.
Claro, claro. Imagínate. Bueno, también tenemos un portátil ultraligero HP con pantalla HD, procesador AMD Ryzen, con gráficos Radeon Vega 3, 8 GB de memoria RAM.
Oh, no.
Todo caray. Esto y 256 GB de almacenamiento SSD. 499 euros costaba y ahora 399. Y luego, pues para la formación, libros de idiomas tienen un 5% de descuento. Cuento para que practiquemos de cara, pues a ver a lo que viene, igual esas cosas que quedan pendientes.
Pues me parece muy bien.
Vamos a hacer una pausa, Federico, y sí. Enseguida nos vamos a la bolsa. ¿Sí?
Bueno, y luego además hay más asuntos, porque no dejan de pasar cosas en el extranjero de lo más chocante.
Sí, en el extranjero, gracias a Dios, pasan cosas.
Del Parlamento Británico, pero también hoy, fíjate, es portada y es una de las imágenes del día, esa melena larga y rubia de Cayetana Álvarez de Toledo. Hay algunos medios que tratan de ver en la defensa que hizo ayer ella de la presunción de inocencia y de todos los imputados a la entrada de la calle Génova una especie de ruptura dentro del seno del Partido Popular entre los que quieren defender a Aguirre y los que no están por la labor.
Pero vamos a ver, defender la presunción de inocencia debería ser obligatorio, claro, en cualquiera que defiende el Estado de Derecho. Pero aquí la pena de telediario es la que se ha impuesto en los últimos años,
bueno,
que
pues
siempre
se
le imponen al PP.
Se ha hablado también mucho en la prensa.
Bueno.
Es la mañana. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo va a cambiar, Luis. Ya han empezado a entrar un frente frío por Galicia, ya está lloviendo en Galicia, va a llover ya en Castilla la Vieja, en León, tal. Pero eso en Madrid lo vamos a notar mañana. Hoy todavía nos vamos a 33 grados, ya no hay ni tormentas en el Mediterráneo, nada. Solamente ya el frente lluvioso y la bajada de temperaturas. Hoy estamos en 33 grados en Madrid, pero mañana estaremos en 27.
Mucho
ya
mejor.
Es una cosa de alivio, de luto. Y en Badajoz todavía no, están en 39, que es la máxima. Y en Vitoria, no sé si estremecidos o aliviados, porque no está Maroto, dan la mínima. Oye, el pelotón del pasmo se ha puesto, pero las pilas a una velocidad tremenda. 6 grados de mínima, 6 grados en Vitoria, es para llevar una chaqueta de estas, un caico.
Es que Greta se ha cogido el año escolar para ir por ahí predicando.
Greta está, la van a detener a sus padres por explotación infantil.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. Es la mañana. Es radio.
Vamos a ver, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, pues después del revés de Johnson, parece que los inversores se han venido arriba. Está subiendo un 0,87%, casi un punto,
bueno,
hasta ahora.
Tal y como estábamos después de los datos de ayer.
Sin duda, 8.885 puntos tiene el IBEX 35 hasta ahora. Parece que puede llegar a esos 8.900, que se marca como primer soporte alcista. Veremos, insisto, si consigue llegar a eso, que son los mínimos de junio. O sea, estamos recuperando terreno desde junio. La libra se fortalece con esa derrota de Boris Johnson y, como digo, triunfa el optimismo ahora mismo entre los inversores al considerar que está más cerca un Brexit con acuerdo. Lo primero, una prórroga respecto al 31 de octubre, luego un Brexit.
Bueno, lo primero será una campaña
con
electoral,
acuerdo.
¿No?
Bueno, sí.
Porque yo
no
creo que este se baje del euro.
No, pero vamos a ver, es que para convocar elecciones él necesita 2/3 de la Cámara, y por lo tanto que los laboristas lo respalden.
Claro.
Corbyn personalmente las quiere, pero en su partido
no.
Mucha gente no. A mí me parece que esta es una de las mejores noticias la única buena noticia que nos ha traído la Rentrée, porque yo creo que tenemos la desdicha de tener a un impostor, a un caradura tramposo, al frente del gobierno del Reino Unido.
Solo a uno, y al frente de solo un gobierno.
Bueno, bien, ya, pero este es el que nos atañe más directamente.
No, el que nos atañe más directamente es Pedro Sánchez.
Bien, sí, pero Pedro Sánchez no está...
Hablando de caraduras...
Pero Pedro Sánchez no está intentando sacar de su quicio vital a la democracia española.
No, ahí está Navarra que lo demuestra, no. Si llega a estar tratando de sacarla, pues
vamos,
imagínate...
A ver, a mí no me gusta el acuerdo de Navarra, pero hasta ahora no ha generado consecuencias de las que las que podría generar si se consumara el Brexit a las bravas.
Hombre, bueno, vale. Mira.
Fantástico.
Vamos a ver. Verónica Caso, una buena noticia.
Noticia de interés cultural de la ONCE. Federico, nos acercamos hasta la Biblioteca Nacional, que abrirá al público su depósito general, donde se guardan colecciones que habitualmente están restringidas. Será el 29 de septiembre cuando los asistentes van a poder conocer parte del gran patrimonio bibliográfico español. Un ejemplo es el Códice Único del Cantar de Mio Cid, exhibido por primera vez en la antesala del Salón General.
Pues muy bien.
Una pausa. Sí, seguimos.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, a ver, Rosa. En Libertad Digital, Miriam Muro nos cuenta hoy, podemos leerla, lo que sucedió ayer en Génova 13. Se reunía la dirección del partido, lo hacía, por cierto, por primera vez en la azotea de Génova 13, cambiando un poco el registro y la imagen, dando una sensación más fresca.
Sí, siempre
creyendo
que la cosmética arregla la arquitectura.
Bueno, pero estas cosas también a veces se agradece, ¿no? Porque varías un poco, ¿no?
Ayuda.
Sí, sí.
Mira, al lado de la puñalada que le metió Rodríguez, tu amigo Rodríguez, ayer a Aguado.
Bueno, pues
eso es la política.
El titular de Libertad Digital, el PP, se debate entre los que marcan distancias con Aguirre y los que defienden que hoy es inocente. Nos cuenta Miriam que fuentes del Partido Popular destacan en círculos privados que la dirección de Casado nada tiene que ver con esa etapa. Bueno, en privados y en públicos, porque hemos escuchado a Andrea Levy que contrastaba claramente
Pero
su declaración.
A mí estas
con,
historias, el PP es el
con
PP.
La de Cayetana.
Claro que tienen que ver. Entre otras cosas, los han colocado allí.
La razón va más allá. Dice que Álvarez de Toledo incendia al PP en su defensa de Aguirre. Yo creo que exageran un poco.
Bueno,
en
últimamente
el diario de
desde las redes todos son incendios, sí. Todos son quemas, las redes.
Carmen
o sea...
Morodo firma esta información en donde también bebiendo de sus propias fuentes en el Partido Popular, bueno, pues reprochan de alguna manera a Cayetana Álvarez de Toledo que ayer acudiese a Génova con la declaración que hemos escuchado nosotros desde primera hora de la mañana.
Que reprochan hoy, a Cayetana es que se ha portado.
Hoy son inocentes, es la frase que.
Bueno, sobra el hoy. Es que son inocentes mientras no se demuestre lo contrario.
No, pero es que vivimos... O sea, es que ahora hay que demostrar que no eres...
Demuestre.
Hay presunción de culpabilidad, no presunción
de inocencia.
No,
y en el caso del PP, seguridad, no es presunción.
Mientras tanto, esta información convive con las noticias sobre Aval Madrid y esa comisión de investigación que hoy aparece en todos los diarios que se va a abrir, que se abre en la comunidad autónoma. Ayer el que salía a hablar era el portavoz de Ciudadanos, César Zafra, no lo hacía Ignacio Aguado. Zafra incluso llegaba a apuntar la posibilidad de que la propia presidenta regional fuese llamada a declarar en esa comisión que se abre gracias al apoyo de Ciudadanos, recordemos. Y por otro lado, el tuit que tú has comentado anteriormente, el de Miguel Ángel Rodríguez, la respuesta de Ciudadanos ante las informaciones publicadas.
Pero a mí lo que me asombra de estos juicios paralelos es que una cosa donde hubo 400 personas a las que se interrogó, en el caso de Aval Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso no tiene personalmente ninguna participación en ninguna decisión, ni se ha beneficiado en nada, prefiera Aguado o juegue Aguado, como salió Rivera, que Rivera de hecho es el que empieza la campaña contra la corrupción, porque ya sabía lo que iba a salir de la imputación. La empieza por la mañana y sale a primera hora de la tarde. Pero vamos a ver, que vosotros acabáis de hacer un pacto de gobierno con el PP y con Vox, pero en Madrid, en Andalucía y en Murcia.
¿Y?
Hombre,
te diría,
hombre, pero... que si hubiera algún tipo de cosa verosímil que le han pillado, que es una novedad. Esta campaña, lo de Aval Madrid, la lleva haciendo Errejón y compañía, la llevan haciendo
los hechos
hace tres
son
meses.
Sobradamente conocidos. Creo que hay un resumen muy detallado en Libertad Digital que leí el otro día sobre cómo fueron las circunstancias, el tema del crédito al padre de Isabel Díaz Ayuso, la cuestión del piso como garantía. Es decir, si la conducta de Díaz Ayuso, que no hay el menor indicio que tenga nada de reprochable, fuera un elemento políticamente inconveniente, pues ya estaba sobre la mesa. Es decir, pues que hubiera dicho Ayuso, no, mientras no se aclare el tema de Aval Madrid, no podemos firmar un pacto con... Pero claro, más bien da la impresión de que van a jugar, porque el único objetivo de esa comisión es intentar desgastar
sin
a Díaz Ayuso.
Y al PP.
Cuando intentar establecer una especie de itinerario de continuidad entre Esperanza, Nacho González, Cristina y Díaz Ayuso.
Saltándose a Garrido,
que lo han
claro,
fichado
que
ellos.
Lo han fichado ellos. Es que ayer, anteayer, el lunes, estuvo aquí Díaz Ayuso, acababa de hablar Rivera. Dice, España suma, pero la corrupción resta. Eso lo pasamos inmediatamente. Dice Díaz Ayuso, pues para arrestar, la verdad es que no dejan de fichar altos cargos del PP.
Claro.
Dice, no sé, ellos lo explicarán, pero nuestros votantes no quieren estos líos, patatín
bueno,
y patata.
Yo entiendo lo que habéis dicho, pero entiendo todavía más la posición de Aguado y me parece la coherente. Es decir,
¿pero cómo va a ser coherente?
Me parece coherente, déjame que discrepe. Es decir, yo creo que Ciudadanos sabe, como todo el mundo que está aquí presente, que vamos a unas elecciones y que ellos no pueden en ningún momento vincular el apoyo político al Partido Popular a una apariencia de tolerancia con sospechas de corrupción. Investigar no es condenar. Abrir una comisión de investigación...
Investigar, claro que es condenar, no, políticamente.
Bueno, perdona.
Perdona, Luis, eso que está diciendo ahora Ayuso, Aguado, que hay que investigar de Ayuso, es lo que se planteó en la investidura de Ayuso.
¿Te recuerdo?
No hablaron de otra cosa.
Te recuerdo lo que pasó en la Junta de Andalucía cuando Ciudadanos apoyaba también la gobernabilidad andaluza con
no
Susana
Díaz.
No me
compares la cosa,
no,
hombre.
Sí, bueno, no te comparo, no, te digo. La plantilla de funcionamiento, el protocolo aplica Ciudadanos es...
Que Ciudadanos...
Yo puedo llegar a acuerdos políticos con el Partido Popular, pero
está...
no voy a ser cómplice de ningún tipo.
¿Sabes dónde está la frontera y dónde Ciudadanos va a quedar retratado si el sentido de su iniciativa es el que tú dices o más bien está destinado a intentar erosionar a aquella persona a la que acaban de apoyar? Si piden la comparecencia en esa comisión o no de Díaz Ayuso.
Bueno, vamos a ver lo
es
que
es decir,
hacen.
Porque también hay que reconocer que Aval Madrid sí que ha sido una más de las sentinas de corrupción del PP de Madrid durante estos años. Sí que hay elementos sospechosos en torno a Aval Madrid.
La propia creación de Aval Madrid.
No
es
en
para
torno...
sacar de una crisis lo que pudiera.
Ahora, ahí a la izquierda lo único que le interesa es ir a por Díaz Ayuso. Aquí veremos a ver cuál es el verdadero juego
pero
de Ciudadanos.
Si hubiera aparecido un ingrediente nuevo, por ejemplo, si Díaz Ayuso hubiera sido imputada por el juez García Castellón en lo de la Púnica, tendría lógica que dijera, bueno, Díaz Ayuso, queremos una comisión de investigación. Pero todo lo que hay es lo que había hace meses, lo que durante todo el mes de agosto y en el debate de investidura planteaban los comunistas y los socialistas, la Serra, Errejón y Gabilondo, que es que si Aval Madrid, como no había nada, porque no hay nada, y no pudieron demostrar nada, entonces Ciudadanos lo votó. Y ahora resulta que, sin nada nuevo, ahora resulta que quiere investigar. ¿Por qué? Porque la apoyó.
No quiere
investigar. ¿Por qué? Porque estamos en
Federico,
campaña electoral.
No quiere investigar. Quiere desgastar. No, lo que quiere es que nadie le pueda decir a Ciudadanos, usted, desde que pacta con el Partido Popular, ya no tiene esa
pero
especie
si
de
se lo
cero.
Van a decir igual, bueno, si la ha hecho presidenta.
Pero una cosa es que se lo digan y otra cosa es que él pueda contraargumentar.
Mira, Luis, todavía, en Andalucía era solo un apoyo. Aquí es vicepresidente.
Que sí.
Es que el vicepresidente, que hay que tener la jeta de acero inoxidable, el vicepresidente dos semanas después de votar la presidencia de esta señora, a pesar de esto que decía la izquierda, dice que hay que hacer una comisión de investigación. Este es un jeta. Y además, si crees Ciudadanos que con eso gana algo, se equivoca.
De todas maneras, a mí...
Especialmente en Madrid. Es decir, si tú crees que la imagen es Aguado, que el día 19 está en la toma de posesión de Díaz Ayuso, a la que él hace presidenta y de la que él es vicepresidente, y el día 2 dice que hay que investigarla en una comisión de investigación, que eso es un juicio paralelo típico de Moscú y de La Sexta, vamos, es para matarlo.
Puede ser. Yo no te digo que le salga bien la jugada.
No, es una fechoría.
Lo que sí que te digo es que yo estaba completamente convencido, y por eso me sorprende que el Partido Popular esté rasgándose las vestiduras diciendo, no nos imaginábamos esta traición. Digo, pues estáis
no,
en Bavia.
No, pero eso bien. Ahora, lo que yo no me imaginaba es que fuera tan tonto Aguado. Porque bueno, Aguado no le va a disputar.
No lo hace Aguado. No te equivoques. No, ya. Es Rivera como el que tú recuerdas, el que marca el camino
pero,
por la mañana.
Por supuesto, pero yo de Aguado no me habría dejado nunca.
Ah, bueno, eso ya...
Nunca. ¿Por qué? Porque Aguado no le disputa la herencia ni el sillón a Rivera si las cosas van mal. Y entonces él lo que tiene es que reforzarse en Madrid como vicepresidente para alguna vez ser alternativa a la presidenta, al PP. ¿Tú crees que con esto se va a reforzar? Al revés, queda como un oportunista de tercera división, que es a lo que se le ha ocurrido Rivera esta mañana,
no sé si,
que mañana será la contraria.
Yo no sé si os dais cuenta de la situación de Aguado, mirando un poco hacia atrás. Aguado son las elecciones generales y Ciudadanos queda por delante del PP. Es que Aguado ya se veía presidente de la comunidad.
Bueno,
¿qué pasa en las autonómicas?
Pues no.
Y lo mismo le pasa a Villacís, lo que pasa es que Villacís es otro tipo de...
Bueno, porque tiene un comportamiento razonable.
Bueno, todo el debate...
¿Tú quieres decir que Villacís no hubiera hecho lo mismo si en vez de ser de Díaz Ayuso hubiera sido Almeida?
Pues no lo sé, pero
pues es que luego, yo
Almeida
te digo,
no lo ha dicho.
Pues yo te digo que es que no son autónomos ni Villacís ni Aguado
pero
para tomar esa decisión.
Peor me lo pones, porque ni siquiera lo han hecho libremente, pues, aunque sea para meter
pues
la pata.
Pues naturalmente que no.
Sino que han obedecido a lo que manda
pues,
el jefe,
pues,
que es lo que se le ha ocurrido después de agosto.
Pero si es la única bandera que todavía está enarbolando
pero,
Ciudadanos, la única, la corrupción,
pero vamos
lo único.
A ver, la corrupción, después de haber hecho presidentes a Bonilla en Andalucía, en Murcia quien tocaba y en Madrid a Díaz Ayuso y además con Vox. Y ahora resulta que es la corrupción el problema del PP.
Bueno, yo te
tócate
digo,
las
yo no
narices.
Te digo que sea el problema del PP, te digo que en el discurso de Ciudadanos la parte mollar que están tratando de vender como marketing partidista es la lucha contra la corrupción.
Que es de Rajoy, que es al que apoyaron con su abstención
no,
para que siguiera
contra la corrupción, porque ellos te dirían lo hicimos en Andalucía, lo hicimos en Los Eres, abrimos una comisión de investigación.
Es mentira.
Bueno,
en Andalucía no hicieron nada.
Forzaron una comisión de investigación.
Bueno, eso
Oye,
es una broma.
Dejadme decir, por intentar completar el escenario y ser ecuánimes a la hora de referirnos a lo que está en marcha y a estas el que estas personalidades del PP hayan adquirido la condición de investigados, me recuerdan unas declaraciones del que en su día fue fiscal general del Estado, Sánchez Melgar.
Lo he citado esta mañana diciendo que hay imputaciones que son tan evidentes que sin pruebas son difamaciones,
claro,
que deberían ser castigadas.
Vamos a ver, es decir...
Y él lo dice después de la declaración de Granados.
Claro, vamos a ver, Gallardón estuvo investigado en el tema del canal. Ahora ha quedado exonerado. Y, sin embargo, pues ya nadie habla de esa exoneración. Creo que hay que seguir muy de cerca todo lo que ocurra en el procedimiento de la Púnica en relación con los casos de Aguirre y de Cifuentes, porque, efectivamente, hay una serie de indicios que podrían incriminarlas, pero... desde luego, mientras no existan pruebas contundentes y la razón principal por la que parece que han adquirido esta condición de investigadas es por las declaraciones de Granados.
Y
¿no?
por un papel de la UCO que tiene la misma credibilidad que yo cuando hablo del Barça.
Sí, el único lo que dice Pedro es verdad y es un precedente que conviene invocar, pero hay una diferencia. Es la fiscalía la que pide la imputación de Esperanza Aguirre y Cifuentes.
Lleva pidiéndola
sí,
años.
Bien. Bueno,
años decir, llevan.
De acuerdo,
las
pero,
mismas fiscalas.
Bueno, pero es que estamos hablando de lo que decía el fiscal general. La Fiscalía Anticorrupción, después de analizar esas pruebas, considera y pide, solicita la imputación.
Bueno, García Castellón, hemos ido un paso más adelante.
Claro,
es
eso
el juez. Es García el juez.
Bueno, es el juez.
Quien ha considerado
juez,
que hay elementos es que, suficientes.
Claro, pero
que
siempre.
García Castellón, tiene una costumbre de imputar, seguir mucho el criterio de imputación de la fiscalía. Pero luego de
García Castellón y cualquier juez.
Sí, sí,
estadísticamente,
pero
los jueces.
A mí, y tengo buena opinión de García Castellón, no lo conozco, pero todo el mundo habla bien de García Castellón porque es independiente. Meta la pata o acierte como los árbitros. Ahora, en una campaña electoral que tenga que declarar el 16 de octubre. Esperanza Aguirre, eso
pero
no se hace.
Pero no es culpa de García Castellón.
Sí, es culpa.
Él tiene que tomar una decisión
pues
que está solicitada
después de
pero
las
no
elecciones.
Puede, no, hombre, pero
¿qué ha hecho el Tribunal Supremo
si
con la
sabe,
sentencia
pero,
del golpe de Estado?
Pero si ni siquiera sabemos si va a haber elecciones, tú no le puedes decir a un juez
pero,
que haga la conjetura.
Pero, por favor. Lo sabe como tú y como yo y como Pedro y como Emilia y como Rosana y como Vanessa.
No.
Lo sabe todo el mundo en España. Igual
otras,
que sabe todo el mundo que la sentencia...
He escuchado argumentos mejores.
Si hay, si hay elecciones, serán el día de noviembre. Y en 25 días son una eternidad.
Mes
este
y
mundo,
medio machacando,
este
mes y medio machacando al PP, mes y medio.
10 días antes
venga,
de las elecciones,
favor.
De las supuestas elecciones, tendrían que declarar los imputados.
No, 10 días, no, 25 días antes, si es el 16
pero
de octubre.
Sí.
Bueno, de todas maneras, sí. Si te desimputan, pero ahí queda.
¿Quién se acuerda de Pilar Barreiro?
¿De qué le ha servido a Camps?
No, ¿quién se acuerda de Pilar Barreiro?
Yo os digo una cosa. Si a Esperanza Aguirre la desimputan...
No, nos olvidaremos.
Se va a enterar toda España una y otra vez.
Os cuento una última hora que está contando ahora mismo el periódico de Cataluña. Una mujer acaba de ser asesinada en el puerto... Ha sido asesinada hace unas horas en el puerto olímpico de Barcelona y otra persona, un vigilante de seguridad de un local, está hospitalizado. Recordarás, Federico, que el otro día estábamos comentando unas imágenes en televisión de cómo robaban a un hombre en el Raval y no hacía ni el amago
de defenderse,
ni de gritar. Bueno, pues exactamente es lo que ha sucedido. A esta mujer, a esta chica, le han robado el teléfono móvil dos personas en este local del puerto de Barcelona. Lo ha denunciado. El vigilante de seguridad del local la ha defendido, ha acudido a recuperar ese teléfono móvil de las dos personas que se lo habían robado y acto seguido estas dos personas han sacado una navaja, han atacado a la mujer y al hombre. La mujer ha fallecido y el hombre está en estado grave
ahora
mismo hospitalizado.
Pero no hay ningún problema de seguridad en Barcelona. Eso es un intento de la derecha.
Ada Colau ha grabado un vídeo al volver de vacaciones en la que la mitad del vídeo está dedicado a arremeter contra nuestro periódico hermano y asociado Crónica Global por haber contado cómo una serie de empresas de reparto de mercancías han dejado de hacerlo en los barrios peligrosos de Barcelona, porque lo considera que es parte de esa campaña de denigración de la imagen de Barcelona por parte de sectores constitucionalistas o no.
Bueno, hay que decir que la primera persona a la que yo oí decir que Amazon había renunciado a repartir en muchas zonas antiguas, el Raval, la Ciudad Vieja de Barcelona, fue Manuel Valls, en la campaña electoral.
Bueno.
La primera persona que lo dijo, y además lo dijo, dice, vamos a ver, para la imagen de Barcelona y para cualquier empresario del mundo, que Amazon se niegue a entregar en un barrio es letal, porque significa que en esa ciudad no hay ley.
Claro.
O sea, pero eso resulta que es una campaña de la derecha. Esta tierra es más mala que un dolor. Bueno, pero vamos a los oyentes porque hoy seguro que hay muchas llamadas.
Sí, en el contestador sobre todo están abordando dos temas muy diferentes entre sí, pero con un denominador común, que es la desconfianza en Ciudadanos. Uno de ellos, ya os adelanto, que es Aval Madrid, y el segundo después de la pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de sinceridad. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos con los siguientes.
mesa.
Bueno, opinan sobre la posición de Ciudadanos en esa comisión de investigación del caso Valmadrid, pero también sobre su ambigüedad ayer ante la comisión iraní, ante la que se retrataron también el resto de grupos.
Ciudadanos siempre que puede se alía con los socialistas y los podemitas.
Durante 3 años en la Junta de Andalucía con el PSOE, ¿cuántas comisiones de investigación encabezó Ciudadanos?
Son unos elementos, se lo vengo diciendo.
Le mando un 10 a Vox por lo que hizo ayer sobre lo de Irán y un 0 a Ciudadanos por cómo se está comportando con Ayuso. Mal socio se ha buscado el PP, tiene el enemigo en casa.
Desde luego que esta gente de Vox son unos agoreros, porque yo estoy seguro de que Pitita ya había organizado un piquete de despechugue en el cual seguramente habrían participado también la señora Batet, la señora Calvo e incluso la señora Montero.
Imagino que las feministas, al igual que los gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, harán una manifestación en frente del Congreso.
Hemos visto de qué calaña están hechos los partidos. La parte socialista decide cambiar el sentido del saludo para evitar conflicto. Hipócritas. Los de Podemos no dicen nada. Ellos azotan hasta sangrar a las mujeres que no le complacen y reciben dinero de estas personas.
Bueno, pero ahí hay una cuestión que es de orden, primero de astucia política, si se quiere, y luego de calado. Yo hoy en la columna del Mundo digo, hombre, ya podía haber llevado a los iraníes al mitin matinal y haberlo paseado por los grupos LGTBI, HIJK, para que sintieran el frufru del miedo y la excitación del pánico y esas cosas. Pero vamos a ver, ¿tú cómo puedes estar la Batet, que es como yo me inventé el feminismo y tal, y te tragas lo del protocolo iraní de los ayatolás? Sí. Iglesias ha estado cobrando de ellos a través de Hispan TV años y años, no se sigue haciéndolo, sigue cobrando. Sigue. Bueno, él le llama a eso cabalgar contradicciones. O sea, atrincar de la teocracia que ahorca homosexuales y la pida adúlteras, le llama cabalgar contradicciones. Pero cobra de ellos. Pero el PSOE, el PP, es evidente que no se enteró de nada. Y Ciudadanos, que dice, yo no voy, que soy la portavoz, pero va esta, que va a presidir por respeto institucional.
Podemos recordar que cuando vino Xi Jinping aquí, quitaron a Winnie the Pooh por orden de la alcaldesa de Madrid.
¿A Winnie the Pooh de Sol?
De Sol, para no ofender a...
al siniestro Xi Jinping. Bueno, hay que... Pero esta es...
Eso un... tampoco se enteró de nada, ¿eh? O sea, quiero decir, te lo digo como aportación informativa, porque
bueno,
yo...
Bueno, salieron porque diciendo no estaban, que eran anécdotas.
Porque estaban en el, en el PSOE, estaban en el acto...
Estaban en el acto,
y
claro.
Y el PP estaban en el mega acto reunión
y
del...
Y llamaron a los dos grupos, claro. Y como no localizaron a nadie, el primero que tuvo noticia fue Vox, que por eso reaccionó. Y todos se enteraron por la posición de Vox, que les había madrugado la...
No, pero si a mí lo que yo no entiendo es que entonces Ciudadanos no dijera, pues es verdad, pues nosotros tampoco, ya. No, pero por respeto institucional, yo no voy, dice Melisa, sí, pero va la Alonso, que está para tener respeto institucional a los ayatolás.
Sí, sí.
Tócate las narices, Pepito. O sea,
sí, pero por lo menos hizo... estoy de acuerdo contigo y me parece que es una ridícula...
Tan típico de Ciudadanos.
Pero hicieron,
esto de estar al plato,
pero luego hicieron,
tajadas,
que... hicieron otra cosa que sí que me parece que estaba bien planteada. Que es decir, y en todo caso, como se va a producir la reunión, no se preocupen que nosotros les vamos a decir a los iraníes...
No, si luego los insultaron.
Claro, claro.
Dice, pues, pero hombre...
Bueno, pero por lo menos eso... Bueno, pues oiga usted, muy bien. Lo del saludo, hemos estado fatal, pero vamos a ir a lo fundamental. Pero, vamos a ver qué le decimos a estos señores.
Pero ¿para qué los invitas? ¿Pero bueno, qué pintan ahí? ¿Pero qué pinta una dictadura teocrática en las Cortes españolas?
¿Están explorando nuevas formas de masculinidad?
Hombre, y tanto el harén, lo que digo yo hoy, la nueva forma de masculinidad es el harén. Hombre, hay otra nueva forma. Yo me acordaba ayer cuando vi lo de sudoroso, porque estaba encanta, sudando sí, como un pollo, ayer en el mitin cuando habla, muy seriamente,
Pedro Sánchez, fotografía.
Invita a Pablo Iglesias a explorar nuevas formas de masculinidad. Digo, pues otro morreo como el de Domènech.
Pero de todas maneras...
¿Os acordáis cuando a Domènech le atizó un morreo en mitad del hemiciclo Pablo Iglesias?
Exactamente.
Y yo retomando esto, y ya que no está Berta González de Vega, que sería la típica que sacaría este dato, hablando de las 370 medidas, una es que las mujeres, por ejemplo, no paguen la matrícula en carreras como ingeniería. casualmente, donde hay más ingenieras, es en países en países donde la mujer tiene un lugar menor, porque la carrera es la única manera que tienen de escapar del hombre.
Bueno,
sí, pero, en aquellas carreras donde hay un 30% menos de matrícula.
Pero en India, por ejemplo, muchas mujeres eligen ser ingenieras porque es su camino a la libertad.
Pero bueno, ¿y por qué tenemos que pagar que sean ingenieras?
No, pero
quieren ser profesoras, maestras.
Y además, como si fuera por el precio, porque tampoco es un...
No, pero si es un problema general. Estamos pagando una universidad que es malísima, carísima, donde estamos pagando a los hijos de la Koplovich la matrícula. Porque tiene que ser universal todo. ¿Pero por qué?
Bueno, ¿y por qué quieren obligar a las mujeres a que hagamos una ingeniería? O sea, yo creo que ya somos muchas las generaciones de mujeres en este país que hemos podido afortunadamente elegir qué carrera queremos estudiar.
Pero hace
estudiar,
mucho tiempo,
¿no?
Pero si es que meten cosas que ya eran viejas en tiempos de la sección femenina. Si hay cosas que en los años 30 quedaron decididas. O sea, es que es sacar de donde no hay, porque además como el nivel intelectual, como se ven las 370.000 medidas, está entre el cero y la nada, que es el programa del PSOE y 70 medidas de Podemos que las han machiembrado ahí.
Bueno, yo creo que alguna de Ciudadanos, por si acaso.
En el CSIC, que ya fundó Franco, ya había una residencia femenina, ¿eh?
Pero siempre, pero la cuestión de fondo, esto es una presión, no menos, esto es puro teatro. La gran cuestión es, ¿tú qué te tratas con Iglesias? ¿Por qué Pablo Iglesias?
Ayer en la televisión.
Bueno, por eso te tratas con él. ¿Pero sois fijos o eventuales?
No. Él era un invitado y yo, como gran parte de los directores y de los columnistas de los medios, pues tengo la oportunidad de hablar alguna vez en la televisión pública.
Yo te veo mucho, ¿eh? Te veo con sombrero, te veo de todo.
Hombre,
manera.
Es que ese día hacía un calor y caía el sol a plomo delante del Congreso de los Diputados.
Bueno, aprovechando los contactos.
Había que...
Parecías en Como ruge la marabunta, ¿eh?
Sí. Sí, bueno, aquello era...
Debe parecer Eleanor Parker.
Oye, yo os prometo que cada vez que me inviten a un programa de televisión en la que caiga el sol de justicia, esa manera, llevaré el sombrero de Panamá.
Ya que por una razón o por otra, porque cae el sol o porque cae la nube... ves a Pablo Iglesias, ¿por qué no va a hacerle la mayor fechoría de su vida a Sánchez? Porque si Rivera y Sánchez se odian, anda que Pablo Iglesias y Sánchez se aman. O sea, menuda la han tenido. ¿Por qué no le dice ahora Pablo Iglesias, de acuerdo, como en Portugal, gratis total? A ver cómo te portas.
Es que no lo descarto, ¿eh?
Bueno,
no es probable, pero no lo descarto.
Pero yo lo que digo es ¿por qué? Porque lógicamente, desde el punto de vista político, es lo que a él le interesaría,
no,
lo que a Pablo Iglesias.
No. A Pablo Iglesias lo que le interesaría es que hubiera nuevas elecciones.
Sí, y volver otra vez
saliera,
a la casilla de salida.
No, que saliera lo que dicen los sondeos coincidentes del Español y el Mundo de Sociométrica y de Sigma 2, y que Sánchez se encontrara con el dilema de buscar la investidura con la abstención del PP, que un Pablo Casado fortalecido sin duda se la ofrecería por sentido de Estado para no ser rehén de Iglesias, o el gobierno de coalición con él dentro. Porque él...
Claro, claro.
Entonces, yo es que creo que al único que no le convienen las elecciones anticipadas es el único que podría evitarlas,
sí, pero,
y no está moviendo un dedo,
no,
que Rivera.
Estoy de acuerdo contigo, pero lo mismo que Rivera podía haber aprovechado la ocasión para unirse a Sánchez, de alguna manera, lo lógico es dentro de un gobierno, Pablo Iglesias tiene la oportunidad de tener a Sánchez sujeto en una legislatura mucho más corta, tenerlo sujeto por los dídimos, con la sentencia del procés, con los presupuestos de este año, con la crisis económica que
pues
viene.
Pues imagínate si sumaran mayoría absoluta.
No, pero si es que no le hace falta a Sánchez. Si vamos a lo de Zapatero en la segunda legislatura.
Vamos a ver, Iglesias tendrá mucho más poder, porque él cometió un error, que es no rematar la noche del 24 de julio y la mañana del 25 de julio, cuando había conseguido todos sus objetivos.
E
incluso Isabel Celaá le estaba invitando a que estuviera a la vez en el gobierno y en la oposición. Es decir, tú imagínate el poder que habría tenido Iglesias organizando su gobierno paralelo desde casa,
el soviet,
y a la vez dirigiendo la oposición. Entonces, él le perdió la ambición. Jugó a las 7.
Pero ahora, ¿por qué no rectifica?
No, porque ahora...
Es que yo no creo que ese análisis que haces tú...
Van a venir del informativo a contarnos la última hora, porque ya se han producido algunas reacciones respecto a las 370 medidas ayer propuestas por Sánchez y la oferta Podemos. Pero Luca Constantini, en Voz Populi, que tiene información de Podemos y además la tiene buena, dice que Iglesias ha transmitido ya a Moncloa que se rinde, pero que busca... Que le busquen, por favor, una salida digna.
No coincide para nada.
Luca tiene buena información.
Bueno, ya, bueno, vamos a ver si... De todas maneras, esto lo vamos a ver rápido.
Vamos a ver. O sea, que... lo que... Fijaos el mensaje del título y el subtítulo del Español de hoy a ese respecto. Título: Iglesias advierte de que su renuncia caduca. Si hay elecciones, exigirá ser vicepresidente. Y atención... La dirección de Podemos ya trabaja con la opción de que el PSOE acepte la coalición en el último minuto. O sea, están, pues ya, es evidente que ese título de Voz Populi que habéis reflejado obedece a lo que le gustaría al PSOE y que este obedece a lo que le gustaría a Podemos. Y ahí decimos, la dirección de Podemos ya trabaja con la opción de que el PSOE sea el, sí. Es decir, esto es...
Ahí lo único que es incierto es lo de trabaja.
Acaricia
la hipótesis.
O sea, es decir, estos están mirando a los ojos a ver quién parpadea.
Bueno, pausita.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio, 10 años de independencia.
Oye, el 7 a las 7 cumplimos aquí 10 años. Sí, y 20 en Libertad Digital, ¿eh?
Sí, señor. Sí,
se dice pronto. 10 años.
¿El 7?
Del 7. El 7 a las 7. El 7 a las 7.
El 7. Empezamos que el 7...
El 7 a las 7. Y el 7, porque es el número de la suerte.
El estudio
que hay gente que todavía está recuperándose de aquel soplo cardíaco.
Pánico todavía. Sí, sí. Yo estoy en pánico desde entonces.
Bueno, había gentes que no confían en la Virgen del Tremedal. O sea, Luis, tú que has sido testigo y beneficiario de sus milagros, sabes que cuando se pone, se pone.
Sí, sí. Lo que no entiendo es por qué te hace caso, pero te hace caso.
Porque soy de allí.
Sí, pues,
es que somos de allí, hombre, si no nos ayudamos nosotros. Bueno, vamos a ver, el Corte Inglés.
La vuelta al cole, claro que sí, los niños necesitan todo para empezar el curso de la mejor manera. Tenemos zapatillas, chándal, libros, estuches, cuadernos de todo tipo.
Los zapatos gorila que me decías ayer,
con
la pelotita verde y una mochila.
Y muy resistentes, es verdad. Bueno, pues un 4x3 en marcas de escritura como Bic, Stabilo, Alpino y Univol. Y luego las mochilas de la marca El Niño y Benetton, 19,99. Además, por compras superiores a 30 euros te llevas un póster de Marvel de regalo y participas en un sorteo a Nueva York, un viaje a Nueva York, así que bueno, y un 10% de regalo que luego puedes canjear hasta el 30 de octubre en siguientes compras de la vuelta al cole.
Más bolis, pues más estuche, mochila. Más Stabilo. Estábilo. Oye, ¿cómo se ha venido arriba esa firma,
Sí.
Antes era Big Naranja, Big
escribe
Cristal.
Escribe fino, Big Cristal, escribe normal.
Bueno,
dos
pues
escrituras
ahora...
a elegir.
Sí, pues ahora Stabilo, que no Stabilo. Hay manera de que rime con nada.
No, Stabilo, no.
No, no, no.
La acentuación es complicado.
Stabilo.
Stabilo,
Vamos a ver, Juan Pablo
con Pánfilo, con Pánfilo.
Eso es, sí. Stabilo, ¿qué Pánfilo?
No.
Escribe con Stabilo. Bueno. Es un poco difícil eso. Pero bueno, arreglaríamos algo. A ver.
Buenos días, Federico. Bueno, era difícil también de... Le han ofrecido a José Luis Ábalos esta mañana la posibilidad de elogiar a Vox por lo que hizo ayer en el Congreso de los Diputados.
¿A que se ha negado?
Escúchalo tú mismo.
No, mire, no sé cómo ha sido la cuestión y no sé si fue el único que se dio cuenta, el único protesto, no lo sé. Pero, en fin, después de elogios a una cultura que tampoco se diferencia mucho a la iraní, en ese sentido me parece que no les voy a dar tampoco esta vez
tampoco
esa gracia.
Me imagino que se refiere al franquismo. que está comparando con el régimen de los ayatolás, Federico, pero no ha dado más explicaciones sobre esto. Eso sí.
Yo,
se ha negado.
Ábalos a veces me parece muy inteligente y a veces absolutamente tonto. Lo que pasa es que nunca sé cuándo es voluntario.
Bueno, aquí se ha entendido perfectamente que no quería felicitar
a Vox. No, que es un
Vox.
Sectario rastrero y estúpido, porque además que podía haber quedado bien gratis. Bueno, por un día quedas
trabajo,
bien.
Como dicen.
Es que me podéis poner un ejemplo de Vox o el PP o Ciudadanos o Podemos elogiando la conducta de otro partido en la vida pública española. Es decir, la sensación de que hacer el trabajo es practicar el monoteísmo. Practicar el monoteísmo.
En el Parlamento, en la sesión del Open Arms, que es la única que ha habido, el PP aplaudió a Ciudadanos y Ciudadanos al PP.
Bueno, es decir.
Bueno, me has pedido un ejemplo,
sí,
te he dado el último.
Bien. De dos
ahí
partidos.
Está Cayetán aplaudiendo a Inés Arrimadas,
vale,
que
dos partidos
se suponía que tenían que matarse.
Dos partidos
coaligados. Bueno, me has pedido un
bien,
caso.
Sí,
te lo he
es verdad. Yo te diría.
Otro.
Los actos en Alsasua, por ejemplo.
Isabel Díaz Ayuso elogiando antes y después de ser consejera a Marta Rivera de la Cruz.
Bien, de acuerdo. Estamos hablando, sí, que entre los afines, los coaligados, yo lo que estoy esperando es que alguien diga en un cara a cara, por ejemplo, lo que hizo Valls con Ada Colau, que combatió la gran mayoría de sus planteamientos y de repente en varios momentos de aquel cara a cara dijo: en eso estoy de acuerdo con usted y creo que eso lo está haciendo bien. Bueno, en la cultura española, al adversario ni agua.
Bueno,
en la cultura española.
Ya te acabo de dar dos casos
no, pero
de los últimos 15 días.
No de adversarios. No de adversarios.
Pero hombre, no que estábamos comentando que Aguado le ha metido una puñalada.
Eso es lo que yo quería, eso es lo que te quería recordar. Ahora no cambies de bando.
No, lo que quiero decir, hombre, es que si.
Que no cambie de bando.
No,
venga,
vamos a seguir. Bueno, creo que hay que aprender a no tener razón.
En la cadena SER, esto que decía Ábalos en la Onda Cero, en la cadena SER no le han preguntado a Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, por esto, lo cual también es comprensible de alguna manera. Sí que le han preguntado por el programa de las 370 medidas presentado ayer en este primer año de campaña electoral del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo ha calificado, esto es interesante, lo presentado ayer en la estación de Chamartín como un mestizaje de su programa electoral, al que se han sumado las medidas y las propuestas que han ido sacando de las reuniones que han tenido con los colectivos Pedro Sánchez durante este verano. El mantra del Partido Socialista: por mí no será, por nosotros, si hay elecciones, desde luego no será, por nosotros que no quede.
El PSOE con una frase de Maura, sí, por mí no quedará.
El intento fundamental es no ir a las urnas, que nuestro sistema funcione, que sobre la base de esa propuesta que está abierta se abra paso un gobierno progresista. Lo hacemos con total buena voluntad y con total seriedad, porque repito, nosotros ya ganamos las elecciones el 28 de abril y somos los principales responsables y concernidos a que haya gobierno y que haya gobierno pronto. No hay más.
Y no hay, y dice.
Pero vamos a ver, ¿cómo que ganaron las elecciones? ¿Dónde está el gobierno? ¿Que fueron los más votados? Sí. ¿Han sido capaces de formar gobierno? No. La prueba es que vamos a elecciones otra vez. Pero si llevan así año y medio.
De todas formas, hoy dos encuentros que conviene recordar: el que va a tener Adriana Lastra con Gabriel Rufián, lo que dicen y lo que explican desde el Partido
Socialista. Ese es el momento de cumbre cultural española.
¿Quieren explorar?
Adriana Lastra y Rufián llegarán a un acuerdo sobre los fundamentos de la cultura española del siglo XXI.
Dice Federico que el objetivo es explorar si la posición de Esquerra Republicana de Cataluña ha cambiado con respecto a la mantenida hace dos meses en la moción de la investidura fallida, y también la reunión que va a tener Pedro Sánchez esta tarde. Esto es ya un viejo clásico del presidente del gobierno con el Lehendakari Iñigo Urkullu. Digo, presidente del gobierno de todos los partidos, de todas las
series. Mira, lo primero es como si Emilia Pardo Bazán se reuniera con Marcelino Menéndez de Pelayo. Y lo segundo,
A mí me tranquiliza mucho que vaya a haber un encuentro cultural
con dos analfabetos.
Básicamente, lo que deberíamos analizar, en mi modesta opinión, es por qué Sánchez sí se entrevista personalmente con el PNV y no se entrevista con Esquerra y manda a Adriana Lastra. Eso es lo que marca la diferencia.
Pero es igual.
Bueno,
Pero vamos a ver.
Pero es un gesto, es un detalle, es un mensaje.
Campaña, es la campaña.
Bueno, de acuerdo.
Ahora nos van a convencer que le entregan a la ETA y al PNV, le entregan Navarra, pero que ellos no tienen nada que ver con el nacionalismo. Y si cuela, cuela. Ya coló.
Bueno, la relación con el PNV del Partido Socialista y en otros momentos del Partido Popular, pues ha sido uno de los elementos de continuidad durante décadas. Y el tema de Bildu, hay que esperar a cuáles vayan a ser las consecuencias. Es decir, el día, yo creo que esa operación no debía haberse hecho y estuvo en manos, por supuesto, el principal responsable es quien le ha dado luz verde, Sánchez. Pero Casado y Rivera saben muy bien que podían haber evitado el que en Navarra se constituyera ese gobierno.
¿Saben o no?
Sí.
¿O no?
Y a mí me pareció una trampa dialéctica que en la primera entrevista que dio Rivera anteayer con motivo del inicio del curso y varios compañeros los sacaron a relucir, convirtiera lo ocurrido en Navarra en la explicación de su no es, en la justificación de su no es no a Sánchez, cuando la posición había quedado predeterminada mucho antes de que el PSOE llegara al acuerdo.
Cambian los años, pasan los siglos, los milenios, ya estamos en el segundo milenio de nuestra vida, y Pedro cambia de una cosa a otra con una facilidad asombrosa.
Bueno, pero no, cada uno tiene su...
Él vuelve a Rivera, pero al príncipe y a la rana. No. Él es coherente, pero incansable, y son las ondas.
Pero vamos a ver, Federico.
Pero no serás tú el que critiques.
No voy a hacer una broma de ya nunca más. Y a ti, te voy a multar. No te voy a pagar el jamón que te debo.
¿A mí por qué?
Porque te he visto haciéndole la cobertura.
Iba a llevar en la contraria.
No, pero a mí me jorobas el horario que quería cumplir.
Pero yo estaba tratando de recuperar por detrás el tiempo que nos has quitado por delante.
Polvorinos, ¿ves? Es al final, el escorpión. Cambia. Escorpión, no cambia. Bueno, vamos a ver.
Buenos días, Federico.
Hoy Crónica hay Rosa. Revistas, La Crónica Rosa, resumen podríamos de decir, el cayetanismo masculino.
Bueno, no se aporta ninguna novedad porque hoy se publica el libro y todo lo que sacan las revistas es el refrito de lo que hemos vivido este fin de semana con la otra crónica, con el capítulo que publicó y con la entrevista.
Yo lo he leído el libro entero.
De Virginia Drake en el XL semanal. Eres de las pocas porque la editorial los está repartiendo con cuentagotas. Hoy se publica.
Ayer lo vimos, porque vinieron las de Telva, que lo tenían. También.
Efectivamente, lo íbamos a tener en la mano, pero todavía no nos lo hemos podido leer. Es decir, las revistas hacen refrito, pero todas lo llevan en portada. Bueno, así que la noticia sigue estando
una
ahí.
Que pero, en portada
¿cuenta
lleva...
cosas o no? Ahora que Emilia lo ha leído. Cuenta
atrocidades.
¿Atrocidades?
Incluyendo que se quiso sacrificar por España, que le dijeron que tenía que sacrificarse y liarse con la infanta Elena y casarse con ella.
No, pero ahí la parte, lo mejor parte es cuando dice, lleva tres meses con ella y le dice a la hermana, calle, yo no te veo en un segundo plano.
¿Qué fue eso? Porque Sofía, para quitarlo de Astolfi, que era el jinete con el tipo muy guapo, con muchos hermanos, estupenda persona, estaba muy enamorado, pero Sofía, que salió con una mano adelante y otra atrás, porque la familia griega salió fatal, de aquello de los coroneles y tal, y desde entonces Langostino no ha dejado pasar una cigada de la corona española, su preocupación máxima es que no fueran pobres. Y entonces, como Astolfi no tenía dinero, y el jinete y la jineta, que es su hija, estaban encantados, felices, eran jóvenes, estupendo, pues se cargó esa operación. A cambio, como Cayetana de Alba era muy amiga de Juan Carlos, dice, bueno, pues vamos a ponerle Alba. Pero no le pone al heredero, que hubiera sido lógico.
¿Coincidió eso, Federico, con la operación Remondo, sí o no?
El caballo en Madrid.
Llegó después. Remondo llegó después.
Pero tenía todo...
No, eso, no, del no. Caballo Remondo no habla en el libro, porque no. Yo lo estuve buscando un poco porque...
Porque ahí entraríamos en la cuestión de fondo. ¿Por qué a Juan Carlos le parecía bien? Le llegó a llamar su yerno. ¿Por qué le ya parecía bien Cayetano para Elena? Y en cambio... No le pareció bien Gallardón para María Zurita, para su sobrina carnal y adorada, que es el factor Remondo.
Claro.
Porque el uno no estorbaba y el otro sí. El uno no daba a repartir, porque el dinero de los Alba es del heredero, y en cambio con el otro pues tocaba repartir. No hemos hecho la angorilla para tirar el dinero.
¿Y por qué yo me tengo que callar y tú, sin embargo, administras tan mal el tiempo?
Pues porque luego tú, en tu programa, lo administras fatal.
Ah, no, no, eso es verdad, pero yo...
Y además es una postura, es una tradición de esto dentro de esta casa que va a cumplir 10 años.
Sí, pero Isabelita, a mí me habría callado y a ti no.
Yo solo quiero decir, que hoy sale a la venta y voy a hacer un poco como María Pedro J. Y porque La Espera de los Libros es nuestra, la editorial de todos aquí es nuestra.
Hombre, que vayan todo, a comprar, sobre todo que vayan mía, que he vendido 100.000 ejemplares del comunismo.
Que acaba de abrir el Corte Inglés, yo creo que lo salva, habrán mandado a los señores de servicio disfrazados ya a comprar el libro antes para empezar a quemarlos.
Sí, sí. Creo que lo salva hasta
pero que vayan, fui en coche a Francia, iba con un par de amigas en coche y yo tenía el PDF y lo iba leyendo en modo podcast.
Sí.
No nos dirigimos la palabra en todo el viaje.
Bueno, pues es portada efectivamente en algún recuadro de todas las revistas. Coincide con Mar Flores, fíjate, una de las que pone a parir en el libro, La Maquiavélica.
Después de haberle pagado el proyecto Hombre, para que dejara la cocaína. Y ahora dice que era maquiavélica.
Pero yo me quedo hoy con la portada de la revista Lecturas, porque he hecho sondeo en la redacción y le damos un 10 al Tafanario de Chabelita, de Isapí, que presenta disco, ya lo sabes.
Pandero,
lo ha retrasado
Kardashian
hasta el día 13, al final no vamos a poder escuchar. Es el talento oculto, ¿no?
Título, bueno, ya no oculto, porque lo enseña todo.
Bueno, talento oculto es la voz, quiero decir.
Ah, no,
el musical.
Eso habrá que deducir, el talento.
Por eso te digo. Y un look absolutamente estrafalario el que podemos ver dentro. Hay una mezcla de ropa de catálogo Sadomaso con mantón de Manila, un poquito de flecos.
Sí.
Es decir,
es como Rosalía en Basto.
No, no. Es Basto. Peor.
No, creo que es peor que Rosalía.
Mucho peor.
A mí
pero,
me gusta Rosalía.
Pero merece. No, no, a mí también me gusta su estética un poco menos. Hasta,
depende,
está,
tiene
está
días.
Está haciendo mucho daño
tiene
la estética
días,
Rosalía.
Pero solo en los tontos.
El chandalismo aplicado a la ropa de andar por casa o la ropa de día.
No, pero Chabelita es brutal. Es una.
Es un reportaje, la verdad es que merece la pena comprar las 5
Vamos
revistas
rápidamente ya.
Esta semana.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es Radio. 10 años de compromiso.